La vida, un camino de misión. Capítulo 8. La agobiante presión del medio externo, el poder del medio, el reinado de Dios como nueva seguridad y la impotencia como camino de encarnación en el mundo. La seguridad de la persona, la autenticidad de vida demostrada por quien la tiene, suele ser motivo de envidia para quien, no disfrutando de tales basamentos, lo ve manifestado en otros ante sus propios ojos. Y prueba de la inmadurez personal de quien envidia es su intento de impedir el despliegue de tal libertad y personalidad. Pues esto es lo que nos encontramos en el presente 8 capítulo de nuestra peregrinación por la vida. Situación que vamos a recorrer en 3 etapas, siguiendo las historias paralelas del pueblo judío y de la iglesia. Décima etapa: el poder del medio. Esta etapa tiene como propósito valorar la influencia del medio social, económico, cultural, etc. sobre cada uno y el poder que se le otorga, preguntándonos para ello: ¿qué poder tiene el medio en el que me desenvuelvo sobre mis decisiones, mi vida y mi voluntad? ¿Cómo manipula las conciencias ese medio? ¿Qué hay de bueno y de malo en él? Alejandro Magno, en el año 333 a.C., extiende el imperio griego a Persia, incluyendo, como es natural, a la pequeña región de Palestina, comenzando con ello la gran influencia cultural griega, el helenismo, sobre todo el orbe conocido. Alejandro, al morir, repartió el imperio entre sus generales, y Palestina pasó a depender de la dinastía Lágida de Egipto. Durante los 135 años que duró el gobierno de los Ptolomeos sobre Judea, ésta conservó una cierta autonomía, y muchos judíos se establecieron en Alejandría, ya que esta ciudad se había convertido en el centro cultural de la época. Y ese fue el lugar y el momento en que se realizó la traducción de la Sagrada Escritura del hebreo al griego, conociéndose esta traducción como la versión de los 70, por ser ese el número de eruditos que la llevaron a cabo. A la vez que se efectuó la recopilación de la mayoría de los libros que hoy constituyen el canon del Antiguo Testamento. Este hecho contribuyó en gran manera a la difusión de los textos sagrados entre los judíos que se iban diseminando por el antiguo imperio griego y que iban olvidando su lengua hebrea. En el año 198 a.C., Palestina pasa a ser gobernada por la dinastía Seléucida, de Siria, y en un intento por conquistar Egipto por parte de esta, se produce el primer saqueo del templo. Es cuando comienzan verdaderamente los problemas para mantener la tradición judía. El rey ordenó que todos los súbditos formaran un solo pueblo y que cada uno abandonara sus costumbres propias. Todos los paganos aceptaron la orden del rey y muchos israelitas se acomodaron a la religión oficial, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. El rey mandó emisarios a Jerusalén y a las ciudades de Judá con órdenes escritas de que aceptaran las costumbres extranjeras, suprimieran los holocaustos, sacrificios y ofrendas en el templo, profanaran el sábado y las fiestas, contaminaran el templo y los instrumentos santos, edificaran altares y templos a los ídolos, inmolaran cerdos y animales impuros, no circuncidaran a sus hijos y se mancharan con toda clase de impurezas y profanaciones. Se olvidaran de la ley y cambiaran todas sus instituciones. El que no obedeciera las órdenes del rey sería condenado a muerte. El rey envió por escrito estas órdenes a todos sus súbditos, nombró inspectores sobre el pueblo y mandó que en todas las ciudades de Judá se ofrecieran sacrificios. Mucha gente del pueblo abandonó la ley, se unió a ellos e hicieron tales estragos en el país que obligaron a los israelitas a esconderse en toda clase de refugios. El 15 del mes de Casleu del año 145, Antíoco mandó colocar un altar sacrílego encima del altar del sacrificio, y edificó altares en las ciudades judías de los alrededores. En las puertas de las casas y en las calles se ofrecía incienso. Rasgaban y quemaban los libros de la ley que encontraban. Al que le encontraban el libro de la alianza y al que observaba la ley, se le condenaba a muerte de acuerdo con el decreto real. Tal era el salvajismo con que día a día trataban a los que sorprendían en las ciudades comportándose como fieles israelitas. El 25 de cada mes ofrecían sacrificios en el altar construido sobre el altar de los holocaustos. A las madres que habían hecho circuncidar a sus hijos las mataban como ordenaba el edicto, con los niños colgados al cuello. Mataban igualmente a los familiares y a los que habían realizado la circuncisión. Pero hubo muchos israelitas que se mantuvieron firmes y decidieron no comer alimentos impuros. Prefirieron morir antes que contaminarse con tales alimentos y profanar la alianza santa. Y efectivamente murieron. Una cólera terrible se abatió sobre Israel. Es el rey Antíoco IV Epífanes, en el año 175 a.C., el que inicia esta persecución que dará origen a tantos martirios. La profanación del templo, con la colocación del Zeus olímpico en su interior, y el posterior abandono y desolación del mismo y de Jerusalén, se produjo en el año 167 a.C., desencadenante este del levantamiento del sacerdote Matatías y sus hijos, conocido como el levantamiento macabeo, por el sobrenombre de Judas, que fue quien inició la lucha armada. Solo tras la muerte de Antíoco IV en el 164 a.C. puede volverse al templo, repararle, purificarle y dedicarle de nuevo en el 163 a.C. En el 161 a.C., Judas Macabeo establece una alianza con los romanos que por entonces están aumentando su influencia e intervención en la zona. Tras la muerte de Judas, su hermano Jonatán le sucedió al frente de la rebelión, y como en ese tiempo surgió una disputa por la sucesión en la dinastía Seleúcida, las dos partes quisieron congraciarse con los levantiscos judíos, y Alejandro Epífanes nombró a Jonatán sumo sacerdote. El rey Alejandro saluda a su hermano Jonatán. Sabemos que eres valiente y digno de ser nuestro amigo. Por tanto, te constituimos hoy sumo sacerdote de tu nación y te nombramos amigo del rey, para que apoyes nuestra causa y nos guardes amistad. Y le envió un vestido de púrpura y una corona de oro. El mes séptimo del año 160, Jonatán se revistió de los ornamentos sagrados en la fiesta de las tiendas. Reclutó muchos soldados y fabricó muchas armas. Esto ocurrió en el año 152 a.C. Como Alejandro Epífanes venció a Demetrio I, Jonatán se consolidó en su cargo, cargo que a la muerte de este pasó a su hermano Simón, y en el que fue confirmado por el rey Demetrio II. Y así, en el año 141 a.C., al conquistar la ciudadela de Jerusalén y poner fin a la ocupación seleúcida, Judea alcanza su independencia y Simón es nombrado rey sumo sacerdote, iniciándose la dinastía Asmonea. Los judíos y los sacerdotes resolvieron que Simón fuese su caudillo y sumo sacerdote de por vida, hasta que apareciera un profeta digno de crédito. La historia de la Iglesia también presenta sus notorias equivalencias con la que acabamos de comentar. En el siglo XVII comienza a manifestarse en los reyes de las naciones lo que se ha llamado el absolutismo, que es el afán de controlarlo todo y acaparar todo el poder bajo una sola mano, con lo que los reyes tratan de inmiscuirse más y más en las actividades de la Iglesia, lo que se conoce como regalismo. Y así el Papa Inocencio XI ha de luchar contra el absolutismo francés. También comienza a desarrollarse el pensamiento ilustrado que dará origen a la Ilustración. Paralelamente en este siglo se procede a la consagración de la Basílica de San Pedro en Roma, en el año 1626. Ejerce su labor evangelizadora San Vicente de Paúl y Santa Margarita María de Alacoque, que vivió entre 1647 y 1692, difunde la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que tanta trascendencia tendrá a la hora de acercar al pueblo los misterios de la fe, al modo que lo fue la traducción al griego de la Biblia. En el siglo XVIII se llega a la política del despotismo ilustrado, y hacen su aparición la enciclopedia y las ideas revolucionarias. Surgen las sectas y corrientes filosóficas como la masonería, el filosofismo, el deísmo, situación que tendrá su culminación en 1789 con la Revolución Francesa. Previamente, en 1773, se había disuelto la Compañía de Jesús, con la consiguiente disminución del poder papal. En la Revolución Francesa se produjeron persecuciones y martirios de católicos, simplemente por el hecho de serlo, y se colocó a una prostituta sobre el altar de Notre Dame de París, representando a la diosa Razón, como emblema de a lo que verdaderamente había que dar culto, según los nuevos criterios. En el Templo de Jerusalén fue el Zeus Olímpico. Y en 1790, Aviñón se separó de los estados pontificios para unirse a Francia. Las consecuencias de tal revolución se fueron expandiendo por toda Europa, especialmente cuando Napoleón comenzó sus campañas conquistadoras, se coronó emperador, se coronó a sí mismo, despreciando la autoridad del Papa que le iba a coronar, y acabó por invadir los estados pontificios, tomar prisionero al Papa y encarcelarle en Fontainebleau, entre los años 1798 y 1805. Y no fue hasta 1814 que dichos estados se pudieron restablecer, una vez vencido Napoleón. En la vida del creyente, esta etapa se plantea como una progresiva pérdida de autonomía a consecuencia de una presión creciente y alienante del medio. La fe, en estas circunstancias, se va relativizando y convirtiéndose en un camino más entre otros, surgiendo muchas otras posibilidades que compiten y distraen, y que acaban por presionar y condicionar al creyente, hasta conducirle a la dependencia, el sometimiento y las humillaciones. Aparecen circunstancias adversas que requieren una opción decidida del creyente por mantener su identidad como tal, lo que a su vez genera persecuciones, incomprensión, pruebas, imposición de idolatrías, intromisiones, etc. Pero que al final acaban por superarse, produciéndose el acoplamiento entre vida y misión. En definitiva, es la prueba del tiempo, la prueba de la madurez en la fe. Lo que para Israel era el helenismo, o para la Iglesia la Ilustración, para el creyente es el llamado realismo, el que pone a prueba su fe, mostrando la aparente imposibilidad de esta. El tiempo pasa y todo sigue igual o peor. Es el momento de poner a prueba los límites de la fe, llevando a la práctica el mandamiento del amor, pero alcanzando en ello sus extremos, al tener que amar a los enemigos, e incluso llegar a dar la vida. Pero al final, si se sabe esperar con paciencia, se puede saborear la felicidad. Dichosos los perseguidos por hacer la voluntad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos seréis cuando os injurien y os persigan, y digan contra vosotros toda clase de calumnias por causa mía. Alegraos y regocijaos, porque será grande vuestra recompensa en los cielos, pues así persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. También el apóstol San Pablo, en su carta a los Efesios, nos da las pautas de cómo afrontar todas las ingentes dificultades acaecidas durante esta etapa. Así pues, yo, prisionero por amor al Señor, os ruego que os comportéis como corresponde a la vocación con que habéis sido llamados. Sed humildes, amables y pacientes. Soportaos los unos a los otros con amor. Mostraos solícitos en conservar, mediante el vínculo de la paz, la unidad que es el fruto del Espíritu. Uno solo es el cuerpo y uno solo el espíritu, como también es una la esperanza que encierra la vocación a la que habéis sido llamados. Un solo Señor, una fe, un bautismo, un Dios que es Padre de todos, que está sobre todos, actúa en todos y habita en todos. Porque con estos pocos panes y peces que son lo poquito que somos y tenemos, puestos en las manos de Jesucristo, confiando plenamente en Él y no en nuestras fuerzas, podremos llegar a alimentar a toda una multitud. Y aún sobrará. Undécima etapa. El reinado de Dios como nueva seguridad. El propósito de esta nueva etapa es valorar el reinado de Dios en cada uno como una posibilidad real y las compatibilidades e incompatibilidades que eso nos plantea, para lo que podemos intentar dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cómo hacer compatible el reinado de Dios en mi vida y el vivir en el mundo? ¿Cómo tengo que organizar mi vida para conseguirlo? ¿Es posible o es una utopía? Entonces Judas y sus hermanos dijeron: «Nuestros enemigos han sido vencidos. Vayamos a purificar y consagrar el templo». Reunieron todo el ejército y fueron al monte Sion. Cuando vieron el templo desolado, el altar profanado, quemadas las puertas, la hierba crecida en los atrios, como en el bosque o en los montes, y destruidas las salas, se rasgaron las vestiduras, se golpearon el pecho, se cubrieron de ceniza la cabeza, se postraron rostro en tierra, tocaron las trompetas y clamaron a Dios. Judas ordenó a sus hombres atacar a los de la ciudadela mientras purificaban el templo. Eligió sacerdotes sin mancha, ardientes defensores de la ley, que purificaron el templo y llevaron a un lugar inmundo las piedras contaminadas. Deliberaron sobre el altar de los holocaustos, que había sido profanado, y decidieron demolerlo para que no fuese motivo de oprobio, una vez que los paganos lo habían profanado. Lo demolieron y pusieron las piedras en el monte del templo, el lugar conveniente hasta que viniese un profeta y decidiese. Tomaron piedras sin labrar, como manda la ley, y levantaron un nuevo altar igual que el primero. Repararon el templo y su interior, santificaron los atrios, hicieron nuevos vasos sagrados e instalaron dentro del templo el candelabro, el altar del incienso y la mesa. Quemaron incienso en el altar y encendieron las lámparas del candelabro para que alumbraran el templo. Pusieron los panes en la mesa y colgaron las cortinas, y así acabaron los trabajos. Esta reparación del templo, llevada a cabo por Judas Macabeo en el año 163 a.C., marca el inicio del final de la etapa anterior a la vez que el comienzo de esta. Porque, como ya dijimos, al morir Judas, su hermano Jonatán, que le sucedió, fue nombrado sumo sacerdote por decreto del rey de Siria, cargo que legó a su hermano Simón, y este a su vez a sus hijos, dando origen a la dinastía Asmonea, dinastía de reyes sumo sacerdotes, que convierte a la nación judía en una teocracia efectiva, al unir los dos poderes en uno solo. La familia Macabea había establecido una alianza con Roma y con Esparta, que garantizase su independencia, que logró en el año 142 a.C., aunque fuese una independencia vigilada, mientras Roma se extendía e inmiscuía cada vez más hacia el oriente. Independencia que finalizó en el año 63 a.C. con la conquista de Jerusalén por Pompeyo. En el año 108 a.C., el rey Juan Hircano I, hijo de Simón, extendió el territorio bajo su control a Samaria, destruyendo el templo de Garizim, e Idumea, Moab. Y en el 104-103 a.C., el rey Judá Aristóbulo anexionó el norte de Galilea, Iturea, con lo que se abarcó el primitivo reino davídico. Durante esta época, y el final del anterior, se escribieron los últimos libros del Antiguo Testamento, y se inició la literatura apócrifa del mismo. Se desarrolló la corriente conocida como apocalíptica, que esperaba la venida de un Mesías Salvador, y surgieron los movimientos fariseo, esenio y saduceo. El movimiento esenio no aceptaba la validez del sumo sacerdocio otorgado a Jonatán, por provenir de paganos, ni sus consecuencias sobre el templo y el judaísmo oficial. El saduceo solo admitía los cinco primeros libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco o Ley, y estaba muy vinculado al templo. Y los fariseos se consideraban separados de los otros por seguir fielmente la ley y aceptar la tradición oral. En cuanto a la Iglesia, también sigue su camino paralelo, jalonado por los distintos acontecimientos, aunque no en el mismo orden. Una vez restablecidos los estados pontificios, en 1814, y vuelto el Papa a Roma, gracias a la restitución llevada a cabo por la coalición de naciones que derrotó a Napoleón, el primer acontecimiento a destacar es la ampliación del territorio dogmático con la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción en 1854, lo que refrendarían las apariciones de Lourdes 4 años después, seguido de la reparación del maltrecho Templo de las Verdades de la Fe en el Concilio Vaticano I, en el año 1869. El primer concilio que se celebraba después del de Trento. En este concilio los obispos cerraron filas en sus posiciones y realizaron varias definiciones dogmáticas para defenderse de los ataques de la Ilustración y las filosofías imperantes. Entre ellas destacaban la del conocimiento racional de Dios a través de sus criaturas, o la más renombrada de la infalibilidad papal, en la que se reconoce al Papa la realeza en el conocimiento de la verdad, rey sumo sacerdote. Pero este concilio no se pudo terminar, porque en 1870 Garibaldi, el Pompeyo del siglo XIX, al frente de las tropas italianas, invadía los estados pontificios para conseguir la unidad italiana y constituir a Roma como la capital del nuevo estado, dejando al Papa sin su poder territorial y recluido en el Vaticano. Si el periodo anterior resultó más extenso para la Iglesia que para el pueblo judío, En este ocurre al revés, y en solo 56 años se completa. Sin embargo, el nacimiento de los movimientos en la Iglesia se retrasará hasta la etapa siguiente. El reflejo de todo esto en la vida del creyente es la recuperación de la actitud de misión, descubriendo que la misión no es ajena a la vida diaria, ni ocasiones dentro de la misma, sino una actitud vital permanente mucho más asequible. El realismo había tratado de desterrar la singularidad de la misión y desarraigar al creyente de sus orígenes, con la idea de que la misión de cada uno no es individual, sino colectiva, todos la misma función. Sin embargo, eso es un principio contrario a la alianza y al yo soy de la misma. Pero el poder escudarse en la singularidad de la misión para esgrimirla como hecho diferenciador tiene el peligro de llevar a cometer los mismos errores pasados y aferrarse otra vez a las falsas seguridades de mi lugar en la vida, mi prestigio o personalidad y mi piedad o control de Dios. Es el peligro de autoconvencerse de que Dios es el que reina en nuestra vida, cuando en verdad somos nosotros los que todavía reinamos sobre ella. Así que la pérdida del dominio o del control sobre todas esas seguridades ficticias será el nuevo toque de atención al respecto que nos haga salir de nuestra obcecación, siempre y cuando haya una verdadera búsqueda de Dios y no sea todo una apariencia. Duodécima etapa, la impotencia como camino de encarnación en el mundo. El propósito de esta etapa consiste en valorar la humildad como la fuerza a través de la cual Dios puede encarnarse en el mundo y en cada uno de nosotros. Para ello intentaremos dar respuesta a las siguientes cuestiones. ¿Qué hago o puedo hacer cuando las situaciones de la vida parecen vencerlo todo? ¿Y cuando superan mis fuerzas y mi capacidad de entendimiento? ¿Qué seguridades me desmonta todo eso? ¿Soy capaz de asumir la condición en la que me dejan? ¿Cuáles son entonces mis esperanzas y en qué o quién las he depositado? La independencia de Israel dura apenas 79 años, porque en el 63 a.C. Roma conquista el territorio, deporta al rey a la metrópoli e impone la Pax Romana, sin inmiscuirse en los asuntos religiosos, pero sí en los político-económicos. En el año 37 a.C., el imperio nombra a Herodes, de origen itureo, por sobrenombre el Grande, y que en el año 40 a.C. había tomado Jerusalén por la fuerza, tetrarca de Palestina, y este, para congraciarse con el pueblo, ordenó la reforma y embellecimiento del templo, quedando consagrado el nuevo templo en el año 10 a.C. Y en el año 7 a.C., en una provincia de Palestina lejana de Jerusalén, en un pueblo sin importancia de la misma, llamado Nazaret, a una irrelevante muchachita de nombre María, le es anunciado que va a ser la madre del Mesías esperado. Su respuesta, aquí está la esclava del Señor, que me suceda según dices, dará lugar a un nuevo comienzo de consecuencias en ese momento insospechadas. Consecuencias que permiten que ese acontecimiento, considerado sin ningún valor para la apreciación humana, pase a convertirse en el más trascendente de todos los ocurridos en la humanidad. Acontecimiento que 9 meses después dará lugar al nacimiento de Jesucristo en Belén. Pero la historia sigue como si dicho suceso no hubiera ocurrido. Y en el año 4 a.C. muere Herodes, apodado el Grande, que al menos lo fue en crueldad, y Palestina se divide entre sus hijos. Para Arquelao fue Judea y Samaria. Herodes Antipas heredó Galilea y Perea, y Filipo recibió Iturea y otras regiones más secundarias. Pero a los 10 años de esto, ya en el año 6 después de Cristo, Arquelao es depuesto, y el gobierno pasa al control directo de los romanos, ya como provincia romana. A partir de ese momento, la oposición contra los dominadores se hace más ostensible. Surge el partido celote y la angustia e incertidumbre crecientes refuerzan las ideas mesiánicas y apocalípticas. En el año 26, Poncio Pilato inicia su mandato como gobernador, procurador, de la provincia de Judea. Y en la Iglesia las cosas se suceden siguiendo su equivalencia habitual. Pero ahora, como ya nos acercamos a la época actual y dado que a medida que nos aproximamos se va perdiendo la distancia de perspectiva, nuestra visión de los acontecimientos puede resultar un tanto borrosa, por lo que dicha circunstancia debe tenerse en cuenta a la hora de la comparación, aunque no por eso vayamos a dejar de intentarla. Tras la desaparición de los estados pontificios en el año 1870, Italia no reconoce la autoridad del Papa como jefe de Estado, ni este tampoco lo hace con Italia, y así se mantienen las cosas durante 59 años, periodo en el que ocurren importantes acontecimientos, como la Primera Guerra Mundial iniciada en 1914 y la Revolución Soviética en 1917. Debe llegar 1929 para que se consiga el Tratado de Letrán, mediante el cual Italia y el Vaticano se reconocen mutuamente, convirtiéndose este último en el estado más pequeño del mundo, y cuyo territorio también incluye tres basílicas romanas, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor y San Pablo Extramuros. El Papa, en esta ocasión Pío XI, adquiere la categoría de rey o jefe de estado de un nuevo país que podríamos llamar moderno. Además, en este tiempo se amplían los límites de la institución eclesial y comienza a darse importancia a los seglares, o laicos, surgiendo los primeros movimientos, como pueden ser el Opus Dei en España en el año 1928, sin el reconocimiento oficial eclesiástico al principio, y promovida por Pío XI, la Acción Católica, que con el tiempo hará brotar de su seno multitud de grupos y otros movimientos, y de los que hoy en día se podría reconocer muy bien el reflejo de los primitivos antecedentes judíos, en cuanto a rasgos equivalentes y a peculiaridades diferenciales entre ellos se refiere. Dos acontecimientos mundiales son dignos de destacar aquí. La Segunda Guerra Mundial entre los años 1939 a 1945 y la fundación del Estado de Israel en 1948. Precedidos ambos por la Guerra Civil Española 1936-1939, origen de muchos mártires. La Segunda Guerra Mundial tiene la importancia de generar un nuevo orden mundial, en el que los Estados Unidos pasan a equivaler a la Roma imperial antigua, y los Estados europeos a las antiguas polis griegas, que se unificaron gracias a la influencia romana, y en el que la Iglesia también se ve influida sobremanera por este nuevo imperio, que ya no actúa tanto sobre el camino, la perspectiva del pueblo de Israel, sino sobre la verdad, la perspectiva de la Iglesia. La fundación del Estado de Israel nos interesa para comentarla en la última etapa y fijarnos en lo que sucedió con el pueblo judío tras Jesucristo. Siguiendo con la historia de la Iglesia, en el año 1950, Pío XII proclama el dogma de la Asunción de la Virgen María en cuerpo y alma a los cielos. Entre los años 1962 y 1965 se celebra el Concilio Vaticano II, en el que se reforma y embellece el Templo de la Fe. En 1978 aparece la Teología de la Liberación, que viene a ser la inspiradora de los celotes de nuestros tiempos. En 1982 el Opus Dei alcanza la prelatura personal que le hace depender exclusiva y directamente del Papa. En 1984, el Vaticano establece relaciones diplomáticas con Estados Unidos, lo que hasta entonces no se había producido a causa de problemas históricos y de conveniencias. Y también ese año, Roma deja de ser la Ciudad Santa, según el concordato entre el Vaticano e Italia. El equivalente a la Pax Romana se impone en el mundo, en el nuevo imperio, a la par que en la Iglesia surge la contestación al mismo en diversas corrientes y situaciones. El teologismo da lugar a múltiples interpretaciones de la verdad custodiada por la Iglesia, con lo que todo se cuestiona y todo se remueve de su lugar, desmontando muchas de las seguridades que hasta entonces servían de apoyo. Y la confusión, y con ella la incertidumbre, hacen su aparición en el seno de la Iglesia, con lo que la pérdida de identidad entre los cristianos y la increencia entre los bautizados se va extendiendo de forma asombrosa, y la nueva apocalíptica florece de una nueva manera. Todo cambia cada vez más deprisa, como quien acelera para poder efectuar un salto. De esta manera llegamos al final del milenio y entramos en las conmemoraciones de los hechos que ocurrieron 2000 años atrás. En 1987-1988 se celebra el Año Santo Mariano. En 1992 se promulga el Catecismo Oficial de la Iglesia Católica, a modo de censo de la verdad y las razones que la asisten, mientras que el censo o empadronamiento espiritual y de vida se decreta en la encíclica Tercio Milenio Adveniente de 1994 para que se desarrolle entre los años 1996 a 1999 y culmine con el gran jubileo del año 2000, Curiosamente, en 1997 aparece un cometa que es visible por todos, a simple vista. Todo esto transportado a la vida del creyente se parece mucho a la etapa final de la vida de cualquier persona, en la que bien por ancianidad o bien por enfermedad, todo se vuelve impotencia e incapacidad. Y nada responde al control sobre las cosas que se tenía antes, surgiendo la duda, la incertidumbre y el tener que elegir entre la esperanza o la desesperación, para abandonarse por último en las manos de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Sin embargo, cuando estas circunstancias se presentan sin coincidir con la etapa final de la vida del creyente, indican que éste se enfrenta a otro tipo de muerte, la muerte del propio egoísmo y la apertura plena a Dios, y en consecuencia a un nuevo comienzo, que se resume en otra frase de abandono en las manos de Dios. Aquí está la esclava del Señor, que me suceda según dices. En esta etapa, el creyente descubre, forzado por las circunstancias, que la misión de su vida no está tanto en mantener una situación pasada, que cada vez se muestra más insostenible e irrecuperable, como en encontrar una nueva solución para la misma. Por lo que ha de replantearse la vida, concilio, reforma del templo, para conseguir una mejor identificación entre vida y misión. Pero cuando ya ha realizado todo lo que sabía, sin resultado aparente, y la confusión le rodea, en el momento más insospechado, en lo más pobre, humilde y poca cosa de él, Dios interviene y le confirma su sempiterna alianza. La misión es la misma vida, y la vida, la misión. No hay que hacer nada, solo dejarse llevar por él, volver a los orígenes, censo, desprendiéndose de todo tipo de seguridades. Sal de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te indicaré. Habrá que tener mucho cuidado con las opciones que se plantean al creyente, invitándole a rebelarse contra el medio externo que le ha desposeído de lo que él cree como su personalidad, porque esas le conducirán exclusivamente a la desolación. Sin embargo, para quien sabe que la fuerza de Dios se encarna en la impotencia humana, puede llenarse de esperanza al interiorizar las parábolas de Jesucristo sobre el reino de los cielos. Les propuso otra parábola. Sucede con el reino de los cielos lo que con un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es mayor que las hortalizas y se hace como un árbol, hasta el punto de que las aves del cielo pueden anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. Sucede con el reino de los cielos lo que con la levadura que una mujer toma y mete en 3 medidas de harina, hasta que todo fermenta. Jesús expuso todas estas cosas por medio de parábolas a la gente, y nada les decía sin utilizar parábolas, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Hablaré por medio de parábolas, publicaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. O esta lectura del Evangelio según San Lucas, tanto situada en su época, o como reflejo de una esperanza actual, dado el paralelismo histórico que venimos comparando. El año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes, tetrarca de Galilea, su hermano Filipo, tetrarca de Iturea y de la región Traconítida, y Lisanias, tetrarca de Abilene, en tiempos de los jefes de los sacerdotes Anás y Caifás, la palabra de Dios vino sobre Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto, y fue por toda la región del Jordán predicando que se convirtieran y se bautizaran para que se les perdonaran los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Voz que grita en el desierto, preparad el camino al Señor, allanad sus senderos, todo valle será rellenado y toda montaña o colina será rebajada, los caminos tortuosos se enderezarán y los ásperos se nivelarán, y todos verán la salvación de Dios. El pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías. Entonces Juan les dijo, «Yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien yo no soy digno de desatar la correa de las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo para aventar su parva y recoger el trigo en su granero. Pero la paja la quemará en un fuego que no se apaga». Y con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena noticia. Pero de la encarnación de esta esperanza y el nuevo comienzo ya hablaremos en el siguiente capítulo, el 9. Muchas gracias.